por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia.
¿Qué tal? Son las 3 de la tarde y estamos en Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes a partir de las 3. Estamos en la 98.7 FM en el corazón del pueblo. También estamos en YouTube como Colombia Digital, estamos en X, estamos en Instagram, estamos en TikTok. Y aprovecho para que pase a visitar nuestra página de internet colombia.co.cr. Tal vez si Gustavo Ibarra me avisa cuando ya estamos en YouTube. Ya estamos en YouTube. Ah, bueno, para repetirles nuestra plataforma de WhatsApp, que es el 70030303, a través de la cual yo suelo preguntarles qué es lo que más le importa, le preocupa, le sorprende, le llama la atención en esta tarde de marzo, 26 de marzo del 2025. Cuénteme qué es lo que a usted más le importa.
Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones.
Ok, dice así. Buena tarde, doña Evelyn. Son los diputados lo que más le importa. Pierden el tiempo en discusiones vanas y los proyectos que necesitamos los tienen olvidados. Gracias, Alejandro Coronado. Doña Evelyn, a mí lo que me preocupa es la creciente flota vehicular en el país y la saturación en las calles. Vamos a hacer un programa acerca de este tema porque la verdad es que sí, están intransitables las calles. Yo no sé si es la flota vehicular, si es la falta de infraestructura, pero sí es prácticamente una odisea, una aventura hasta riesgosa salir a la calle. Buena tarde, doña Evelyn. Me preocupa que los medios de comunicación no quieran resaltar la gran corrupción de los partidos tradicionales y sus miembros que quieren perpetuarse en el poder. Óscar Mora. No, a ver, si lo hacemos. Si lo hacemos, los medios, hay un gran desafío para los medios de comunicación hoy y es pues mantener una línea de equilibrio. Y sí, hay personas que han cometido hechos de corrupción en partidos tradicionales, en partidos provinciales, incluso en el partido que está hoy en gobierno. Han sido destituidos, obviamente, pero bueno, se han denunciado y creemos que los medios seguiremos cumpliendo con nuestra función de denunciar. Sabemos que Colombia lo seguirá haciendo. Buenas tardes, doña Evelyn. Parece que los diputados solo van a la asamblea a dormir, están muy cansados. Obviamente, buenas tardes. ¿Cómo eliminamos los puentes de una sola vía? ¿O eso es un problema para todos los usuarios? Lo es. Dato mata mentira. Les cae a pelo los tres medios más. Bueno, ok. Doña Evelyn, buena tarde y un gran saludo. ¿Qué sabor le dejó la entrevista con don Jorge Arguedas? Y su programa Por Tres Razones es extraordinario. Muchas gracias. Don Randall Barrantes, me dejó un sabor con don Jorge Arguedas, el sabor que siempre he tenido de que tenemos esta deuda pendiente de escuchar a todas las voces, de escuchar a todas las versiones. Claro, me dejó más preguntas que respuestas, me dejó obviamente preocupaciones y me decía don Jorge, por cierto, que está pidiendo una cita con presidencia y que él espera ser recibido. Yo esperaría que él nos mantenga al tanto también y que él, las mismas denuncias que hizo en medios de comunicación, las haga en presidencia. Y me felicitan, bueno, qué bonito, muchas gracias, don Oscar Mora, de eso se trata, la verdad es que sí, se trata. Buenas tardes, me dice Dilana Alfaro, buenas tardes, Dilana y don Edwin Zúñiga, le molestan los debates del PLN para ver oportunistas. A ver, los debates son muy importantes, nosotros tendremos también nuestro propio debate, para conocer a los candidatos, para conocer allá las personas que votan o no votan. Yo respeto profundamente el derecho al voto, pero por lo menos creo que hay una obligación, un deber de mantenernos informados y de conocer a la gente que está dando un paso adelante por las razones que sean. No digo que todas ellas, no estoy en cajita blanca, que no todas ellas sean nobles y no. Pero si hay una cosa con Liberación Nacional, es el único partido que está haciendo una convención abierta que yo sepa. Entonces, a ver, nosotros vamos a hacer un debate, obviamente haremos un debate con Liberación Nacional, haremos un debate con todos los candidatos ya una vez llegada la hora, para saber cuáles son sus ideas, no solo de Liberación, sino con todos los candidatos que vayan en la carrera del 2026. También será sumamente interesante. Pero nuestro deber como medio de comunicación es dar a conocer los planteamientos, y más que los planteamientos, porque la palabra se la lleva el viento, eso ya lo sabemos, cómo lo piensan cumplir. Pero hoy nos convoca otro tema. Otro tema que es sumamente interesante. Los fondos generacionales son una nueva forma de administrar los aportes del régimen obligatorio de pensión complementaria, el ROP, y en Costa Rica se iban a implementar ahora, a fin de mes. En una decisión que no fue unánime, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero acordó poner en pausa la implementación de estos fondos generacionales. Está conmigo una persona a la cual después de la cortina de presentación les voy a presentar, les voy a introducir, para conversar acerca de qué fue lo que pasó con los fondos generacionales y que nos explique un poquito más aterrizadamente qué son y a quién le convienen.
Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora, la entrevista.
Por Tres Razones.
Y efectivamente está conmigo Danilo Montero, director general de la Oficina del Consumidor, para hablarnos acerca de los fondos generacionales, sobre todo en épocas de incertidumbre, en épocas cuando tantos y tantos jóvenes se preguntan, bueno, ¿y yo finalmente iré a tener pensión? ¿Y yo finalmente para qué voy a cotizar? ¿Vale la pena o no estar cotizando por un seguro si al final de cuentas no lo veré porque los fondos de pensiones no son sostenibles? Don Danilo, muy buenas tardes ya y muchas gracias por estar aquí en Por Tres Razones.
Muy buenas tardes, Evelyn, gusto de estar por acá en este bonito programa para hablar de un temita que se las trae, ¿verdad? De una importancia principal.
Yo traté de investigar acerca de qué son, pero si usted es tan amable de explicarlo en más en sencillo y más en aterrizado, de forma tal que las personas que están en su casa, en su carro, en su negocio, en la pulpería, haciendo sus vueltas, digan, mira, ese es un tema que tiene que ver conmigo, que a mí me importa.
Sí, de entrada, por supuesto que le debiera interesar, ¿verdad? Y se lo digo sinceramente porque ya estoy pensionado, ¿verdad? Entonces, ajá, ya estoy viendo hace 20, 22 años cuando se introdujo el concepto, a mí me sonaba lejísimos y ahora no, ya tengo un año y resto de estar, ajá, pensionado, entonces ahora ya lo veo de una perspectiva mucho más completa. Lo que, primero de entrada, tener claro de que la ley del trabajador en el 2001, lo que hizo fue una transformación del aparato social de este país que algunos países no han podido del todo hacer, ¿verdad? Y posiblemente es una transformación tan importante como la creación del Seguro Social a mitad del siglo pasado, porque había una realidad, y hay una realidad que hoy en día se está concretando, y es que cada vez más los viejos somos más numerosos, uh-huh, y además estamos durando más, somos de hecho
somos longevos,
somos más duraderos, ¿verdad?
Más resistentes,
exactamente. Y entonces surge la pregunta, ¿verdad? ¿Y cómo van a sobrevivir? Una opción sería decir simplemente el Estado se desentiende y que trabajen hasta que les dé las fuerzas, y ahí Dios reparará. Pero no ha sido el enfoque que este país le ha dado, y lo que se presume es que el Estado de alguna forma busca soluciones para que esas personas dispongan de algunos recursos. En el siglo XX, a mitad del siglo pasado, con la creación del Seguro Social, se creó el régimen de invalidez, vejez y muerte, que le permitía a las personas tener acceso a una pensión básica. Conforme a esta transformación de las edades y de la longevidad de las personas, se hacía necesario ir a un segundo paso, que es el que otros países no han podido dar. Costa Rica lo dio creando un régimen obligatorio de pensiones complementarias, porque unas personas piensan que el ROP debería darles todos los recursos como si estuviéramos trabajando. De no, eso no hay un país del mundo que le dé una pensión a las personas que se compare al 100% del ingreso que tenían cuando se retiran. No hay. No es posible, porque simplemente requeriría unas aportaciones tremendas, bárbaras. Lo que se habla es de un régimen complementario. Ese régimen se creó único para personas de 20, 22 años, para 25 años, para 40 años, para 50 años, para los que ya están a punto de pensionarse, y para los que tenemos 60, 60
y el complementario.
El ROP actual. Ese régimen, lo que estamos hablando es que es un vehículo que es idéntico para todos. Ya sea que nos guste la emoción o debamos mantenernos mucho más tranquilos. Y claramente los jóvenes deberían estar aspirando a un vehículo mucho más potente, más agresivo, con más fuerza, más velocidad, porque es propio de esa naturaleza. Pueden tomarse unos riesgos que los viejillos no estamos en capacidad de tomar. Conforme avanza la edad, debíamos estar en un vehículo que cada vez aporte más seguridad, más certeza, y ya no estamos como para tomar curvas a 150 por hora, ¿verdad? Estamos para un sistema diferente. Los fondos generacionales lo que pretenden es meternos a cada uno, dependiendo de la edad, en el vehículo que nos corresponde.
Okay.
A los más viejillos, un vehículo mucho más fuerte, más seguro, en donde vamos a tener menos emociones, sí, pero menos preocupaciones. Y los más jóvenes, en un vehículo como un auto de carreras, como un Fórmula 1.
Danilo, perdón, menos emociones igual menos riesgos igual menos ganancias.
Menos rentabilidad.
Solo para entender
exactamente,
un poquito mejor.
Exactamente.
Okay. Porque menos riesgos es igual a menos rentabilidad.
Exacto. Y estamos hablando, esa observación es importantísima, Evelyn, y es que no estamos hablando de la rentabilidad de este mes o de este año. Estamos hablando, en el caso de los, incluso los que ya estamos pensionados, que la expectativa de vida es de 20 años como mínimo adicionales de vida, que son 2 décadas, pero estamos también hablando, o mucho más, exactamente, apostamos a que sea más. ¿Sí? Y en el caso de los jóvenes, estamos hablando de una rentabilidad que nos interesa de 30, 40, 50 años. O sea, no es algo que de repente vamos a salir en carrera pasado mañana, cuando vemos el primer rendimiento ahí medio chueco, ya salimos en carrera. No, esto tiene que verse como una perspectiva de largo o muy largo o larguísimo plazo.
Ok, ya lo estoy entendiendo. Entonces, están colocando los fondos generacionales, en 4 grupos etarios, son 4.
Sí, 4 grupos.
Dependiendo de los riesgos, y los riesgos están correlacionados con las ganancias, con la rentabilidad. Las personas de mayor edad tendrán menos riesgos, obviamente, por su edad, y por ende menos ganancias, menos rentabilidad. Los más jóvenes tendrán más riesgos, más ganancias, más rentabilidad. Muy bien. Este pareciera ser un modelo que ya se ha utilizado en otros países del mundo y que ha dado buenos resultados, pregunto.
Sí, esta es una historia, como acabamos de mencionar, de muy largo plazo, ¿verdad? No es una historia que se resuelve en cuestión de un par de años. Por ejemplo, Chile, ahora en enero, a inicios de este año, estaba en la discusión de pasar de una cosa que se llama los multifondos, que es un modelo que Costa Rica descartó. No nos fuimos por los multifondos, sino que nos estamos yendo de una vez por los fondos generacionales. Los multifondos es una variedad, una familia de fondos donde las personas escogen dónde acomodarse. Yo, como ya retirado, aún así puedo escoger un fondo súper riesgoso. Y
eso es lo que le iba a preguntar, Danilo, perdone. Hablando, solo para cerrar el tema de los cuatro grupos etarios, yo podría decir, bueno, no importa, aunque yo tenga más de 60, yo me quiero meter en los fondos de mayor riesgo. ¿Puedo?
La regulación que estaba por entrar establecía que se permitía moverse hasta la categoría inmediata.
Ok, me lo aclaraste, está bien, perfecto.
Yo, digamos, caería en el grupo A, yo no me podría mover al grupo D, que es el que está en el otro extremo, ¿verdad? Porque en ambos grupos las expectativas de vida son diferentes, muy diferentes.
Ok, pero sí tengo esa cintura, esa movilidad de poderme pasar de un grupo a otro, aunque no sé si es tan recomendable.
Ese es el punto, exactamente, porque aún si yo fuera una persona relativamente muy, muy versada en temas de inversiones y conozco muy bien y he vivido toda mi vida en eso, la realidad es que tengo una edad, ya son circunstancias que no puedo borrar, puedo tener mucha y puedo alardear de mucha experiencia, pero la realidad concreta es que tengo ya años y por lo tanto yo debería estar pensando de que hay un momento de retiro y hay un momento en que el partido se terminará.
Okay, ¿cuál es, Danilo, la posición de la Oficina del Consumidor con respecto a estos fondos?
Ahí tenemos que abordar como varios temas, Evelyn. Por un lado, nos parece que difícilmente uno puede imaginarse que una horma le va a servir a todo el mundo. Desde personas de 80 años, 70 años, 60 años, hasta los huilillas de 20, 22 años.
Ajá.
Difícilmente uno se va a imaginar que esa horma puede servir para todo el mundo. En segundo lugar, estamos posiblemente, quizás, pensando en términos de que el ROP actual quizás tiende a ser relativamente conservador en función de las personas jóvenes, perdón, de las personas mayores, penalizando a los jóvenes. Los jóvenes podrían aspirar a rentabilidades mucho mayores. Y ahorita le voy a dar un dato que no se ha rescatado tanto, ¿verdad? Y el tercer tema tiene que ver con el hecho de que tenemos una industria madura. Si fuera que estamos comenzando en temas de operadoras de pensiones, pero tenemos una industria muy, muy madura, que además ya aprendió a convivir con mercados volátiles y mercados complejos. Le decía esto de la importancia de ver los números, porque a nosotros en la oficina nos angustia cuando las personas dicen, es que deme, esa plata es mía, esa plata me la rebajaron a mí. Si uno agarra el suyo, o el fondo mío, o el de quien sea, y lo segrega, uno se va a dar cuenta de que yo, la plata que yo tenga, si yo tengo 10 millones, 100 millones o 1000 millones, el monto que sea, y yo estoy desde el año 2000 más o menos, que arrancaron los fondos, más o menos como el 55, casi el 60% son ganancias.
Uh-huh.
Mi patrono aportó como el 30% y yo aporté como un 10%. O sea, el negocio no ha sido malo, ha sido muy bueno, porque yo tengo tal vez 10 millones de los cuales yo aporté 1. O tengo 100 millones de los cuales solo aporté 10.
Uh-huh.
O sea, el negocio no ha estado malo.
Entonces la gente que dice, denme en el ROP porque la plata es mía, no está tan en lo cierto.
No solo no está en lo cierto, es que además no fue plata que yo puse. Yo, de esos 100 o 10 millones que tengo, yo solo puse 10, 12, 15% tal vez. Nada más. De manera que entonces es un buen negocio, es un excelente negocio. Alguien podría decir.
Y usted que está pensionado, perdone, usted que está pensionado, lo está viendo, conozco pensionados que lo están viendo, porque sin el ROP recibirían mucho menos dinero, ¿verdad? El ROP le arrima una cantidad considerable a la pensión.
Tremenda, tremenda. Y ojo, yo solo estuve 22 años. Uh-huh. Mis hijos, que posiblemente cuando se retiren habrán estado en el ROP 40, 42 años, van a recibir algo todavía más robusto que yo.
La gran pregunta que se hacen ellos, y casi con cierta inclinación a la respuesta, es: ¿pero vamos a recibir pensión?
Es una muy buena pregunta, y uno debería con bastante certeza decir que sí. En primer lugar, porque esta plata, a diferencia del IBM, es una plata que está a mi nombre, al nombre suyo, al nombre de cada uno de nosotros. En el IBM no. En el IBM es un modelo en donde usted está cotizando para mí, yo estoy cotizando, y nosotros estamos cotizando para otras personas, y otras personas están cotizando para nosotros, porque es un régimen solidario. En el ROP, nosotros tenemos una cuenta a nuestro nombre. Una cuenta en donde, de donde van a salir las platas. Y si Evelyn Wagner puso, abonó, ahorró mucho más que yo, tiene todo el derecho de recibir más plata cuando se retire. Por supuesto que sí, ahorró más que yo. Pero además, lo que quería mencionarle es que mucha gente dice, denme esa plata, porque ese es un ahorro mío. Yo lo podría administrar mejor. La pregunta que nos hacemos en la oficina, de verdad, yo mismo, Daniel Montero, si no existiera el ROP, yo habría tenido la disciplina de estar guardando esa cantidad de dinero que guardé y aporté al ROP. El patrono me habría estado trasladando sus recursos exactamente como me los dio, y yo habría obtenido esas rentabilidades que logró la operadora de pensiones por mí. No sé, que yo tengo mis dudas. Yo creo que ese mundo tan disciplinado y tan ordenado me resulta difícil de imaginármelo.
Son pocos los que lo tienen.
Sí.
Ante el retraso en la entrada en vigencia por 12 meses más, porque esta fue la decisión final, ¿qué elementos hay que analizar en este tiempo para que empiecen a regir en el 2026?
A nivel de la oficina, desde luego, por supuesto, respetamos absolutamente la decisión del CONASIF, que sin embargo fue dividida, y entonces ahí uno se queda con algunas inquietudes, porque se están pidiendo más estudios. Entonces uno dice, bueno, pero si esto se está hablando desde hace 2 años, ¿por qué esos estudios no se tuvieron antes, verdad? Porque hasta horas antes de que comience el partido, hasta ahora sabemos que no hay bola. No sé, algo pasó. Lo otro es que como la votación fue dividida y la integración del CONASIF es de personas tremendamente competentes, valiosísimas, nos resulta difícil entender que un grupo de ellas ven el mundo incompleto y el otro lo ven completo. Digo, si hubiera sido una votación unánime, uno diría, sí, es que los técnicos hicieron un trabajo realmente chapa. Pero pareciera que hay algunos miembros del Consejo que nos merecen el mayor respeto, que sienten que la información es completa, y otros que no. Y el tercer elemento que más nos inquieta es que a veces tendemos, y eso nos ocurre particularmente a los economistas, a querer tener la mayor certeza del mundo para nuestras decisiones.
Y lo que más impera en el mundo actual y bajo una administración como la de Donald Trump es la falta de certeza.
Claro, claro. Y entonces, si hubiéramos planteado esta misma inquietud en el 2000... y no tendríamos ROP. Yo estoy seguro que las autoridades de gobierno, las autoridades técnicas que dieron el paso, los diputados que dieron ese paso tan valiente de aprobar la ley del trabajador en el 2000, estoy seguro que tenían dudas sobre lo que repararía el futuro, sobre la crisis, sobre el atentado a las Torres Gemelas, sobre la crisis de 2007, sobre el COVID. O sea, estoy seguro, se lo garantizo, que sí. No se imaginaban que en el 2020 fuéramos a tener una pandemia que no teníamos desde inicios del siglo XX.
¿Quién se lo iba a imaginar?
Y entonces ahora sí estamos pidiendo estudios completísimos que nos den certeza. Hombre, pero si lo menos que tenemos hoy en día, certeza. O
sea, sí, lo más certero que hay es el cambio. Y además, lo perfecto es enemigo de lo bueno.
Sí.
Digo, ¿cuándo tendrán la suficiente certeza? Están pidiendo 12 meses más. Ahora, ¿no será que están ganando tiempo para algo, tal vez? No quiero ser desconfiada, pero es una posibilidad.
Como no conocemos los detalles de esa conversación, y de nuevo, nos merecen toda la mayor confianza, la calidad moral y técnica de los miembros del CONACYF, habrá habido alguna discusión adicional que no ha trascendido para nosotros los gentiles, pero digamos que creo que era bastante razonable admitir que habían muchos elementos a favor de dar ese paso, sobre todo pensando en los jóvenes que, porque bien que mal, los que ya estamos pensionados ya estamos recibiendo el IBM. Uh-huh. La gran duda que se va incrementando conforme más joven uno es que si solo voy a tener el ROP, ¿o cuánto me irán a dar del IBM? Porque posiblemente de fijo me van a dar. Pero ¿cuánto me van a dar dentro de 30 años del IBM?
Claro.
Entonces,
¿porque lo han ido disminuyendo? Muy poco, la verdad. Pero bueno, el temor es ese, que el régimen no sea sostenible.
Exacto.
Y es porque hay países en el mundo donde terminó de ser insostenible.
Sí, y es que ahí hay un elemento que un buen amigo, Diego Valero, que es un experto español que hemos traído, es una autoridad a nivel mundial en el tema de pensiones, es que la edad de los 65 años fue establecida allá por en la segunda mitad del siglo XIX, uh-huh. Porque era lo más que la gente aspiraba a vivir, los 60, 65 años, ya usted pague y vámonos. Eso, afortunadamente, la salud a nivel mundial ha ido mejorando y ahora duramos hasta los 100.
Estaba viendo, sí, a un economista también, creo que portugués era, hablando de eso, de los regímenes, ¿qué pasa si vivimos 90, 95 o hasta 100 años, verdad, con los actuales regímenes de pensiones? Pues tendrán que cambiar. Uh-huh. Entonces, me pregunto si todo esto obedece a un giro que se vaya dando lentamente, a ese cambio de modelo que obedece a los cambios de los tiempos, porque así como nosotros vamos a ir viviendo más, también habrán menos niños y habrán menos cotizantes.
Sí, sí, la tendencia es esa.
Bono demográfico.
Exactamente, la tendencia es esa. Me parece que fue en China o en Japón que estaban de repente celebrando que había aumentado levemente, marginalmente, la tasa de natalidad, ¿verdad? Y entonces,
imagínese, Danilo, que en China estaban ofreciéndole a los hombres del mundo una cantidad nada despreciable de dinero si eran papás.
Sí.
Parece chiste, sí. Pero es verdad.
No, no.
Y bueno, no sé si esto pegó o no pegó, pero aparentemente el bono demográfico cayó por el suelo. Entonces, sí, este es el mundo en el que estamos viviendo.
Agreguémosle un detalle ahí, y es que efectivamente, a lo mejor hemos visto en algunos momentos algunos manejos del IBM que uno podría decir, eso no debiera haber ocurrido, pero no tuvimos los excesos que tuvimos que vimos en otros países. De repente, me parece recordar que en Colombia el sistema de pensiones hace muchísimos, muchísimos años, hasta se permitió, si mal no recuerdo, comprar un equipo de fútbol, comprar una plaza de toros. No hemos llegado a esos niveles de locura, de esos niveles de demencia no hemos llegado, ¿verdad? Y entonces, bien que mal, el régimen en Costa Rica en promedio ha sido bastante más sensato, siempre querríamos mucho, mucho más, pero ha sido bastante más sensato, y eso nos hace pensar de que aún si fuéramos estrictos, muy, muy estrictos en la calidad de la gestión del IBM en los próximos 20, 30 años, hay una realidad. Cada vez hay menos contribuyentes para los que se pensionan.
¿Qué puede generar que las operadoras de pensión cambien sus modelos de inversión?
Vamos a ver. Ahí la legislación le ofrece cierto margen de espacio a las operadoras. La gestión de inversiones tiene mucho técnico, sí, pero tiene mucho de arte. Tiene mucho de arte en el sentido de que uno puede percibir que lo que está pasando con el señor Trump es una tremenda oportunidad. Y de
pues tal vez, no sé.
Veo el mundo desde una perspectiva y tomo la apuesta dentro de los límites que regulatoriamente me permiten, y de repente me da más rentabilidad que la operadora en la que estoy, que ven el mundo con relativa prudencia, que tienden a ser mucho más conservadores. Entonces, los límites que se están estableciendo, se estaban previendo para cada fondo y para cada operadora, permitían ciertos márgenes de maniobra. Uh-huh. Y entonces, uno siempre puede terminar pensando en que el vaso está o medio lleno o medio vacío. Y entonces, dos operadores de pensiones para el mismo grupo etario podrían tener rendimientos diferentes porque una tuvo una perspectiva o hizo una lectura del futuro, y del futuro no es del año entrante, es de los próximos 10, 15 o 20 años. Hizo una lectura más afortunada, o diríamos allá en el pueblo, una chiripa también. Uh-huh. Puede haber sido uh-huh. una chiripa, ¿verdad? Y otra hizo una lectura mucho, mucho más conservadora. Los riesgos que prevía no se cumplieron, y entonces los rendimientos fueron mucho más seguros, pero más bajos. Ahí caben esos dos sabores. Y la gente tiene que aceptar que si aún me dieran a mí esos fondos, me los dieran a mí para administrarlos, yo enfrento exactamente el mismo problema. Si a mí me dan los 10 millones, 20 millones, 100 millones, 1000 millones que tenga yo en el ROP, ¿qué haría? Porque no es la inversión para el año entrante. Es que, ¿qué pienso que va a pasar en los Estados Unidos cuando el señor Trump termine? ¿O qué va a pasar en el 2026 en Costa Rica? ¿Qué va a pasar
con
en Ucrania?
Gobierno,
¿qué va a pasar en Ucrania?
¿O
¿qué
si
va a pasar
el gobierno, con el petróleo? ¿O si este mismo modelo continúa?
Exactamente. Uh-huh. O sea, yo mismo me enfrento a la obligación de tener que decir, no, voy a ir a cortito plazo, pero en el corto plazo son las tasas más bajas. Entonces, posiblemente asumo muy poquito riesgo, muy poquito.
Sí.
Pero a ese ritmo voy a crecer muy lentamente en mi portafolio.
Cierto.
Entonces, el mismo dilema lo voy a enfrentar yo. Prefiero que lo enfrente mi operador de pensiones, que tiene mucho más gente usando herramientas mucho más sofisticadas que las que yo podría usar o podría entender.
Bueno, alguien le está diciendo lo que considera que sería bueno al retirar el ROP, que le permitiría pagar sus cuentas con ese dinero por lo menos y no estar pagando intereses.
Es cierto.
Esa parte es verdad.
Sí, pero el problemita que uno tiene ahí es que se olvida del tiempo. A los seres humanos nos complica mucho la existencia. El tema del tiempo, esa vaina, Einstein la explicaba de una forma matemática que a mí nunca me ha convencido, porque la realidad es que con el tiempo me hago más viejo.
Sí.
Pero la realidad es que además yo pago, me dan el ROP, pago mis deudas, ¿y cómo hago? ¿Se acaba el mundo ahí? No, yo
no,
espero,
pero por lo menos no 30. Paga intereses.
Claro, pero yo ya no voy a tener ingresos y voy a tener que pensar de dónde genero ingresos. Ya, porque ya los ingresos del fondo de pensiones ya no vienen. Claro, por supuesto, si yo tenía una deuda muy grande porque me embarqué en una casa muy grande, bueno, pero eso la operadora de pensiones no tiene por qué resolvérmelo, ¿verdad? Si yo lo que agarré el ROP es para pagar unos saldillos ahí en la tarjeta de crédito, algo que compré en una tienda comercial, eso podría ser que haga sentido. Pero, y suponiendo que el ROP me queda, que me sobre para seguir viviendo, pero yo pienso que voy a vivir 30 años.
¿Y de qué va a vivir?
Tengo claro de qué voy a vivir.
Ajá.
Ese tema temporal es indispensable que las personas lo incorporen. Uh-huh. No lo vean solo en el hoy.
Y es que lamentablemente, si las personas no lo incorporamos, hay alguien que tiene que incorporarlo por nosotros. Y ahí es donde viene ese nivel de rebeldía, porque alguien tiene que pensar por nosotros. Yo lo entiendo, yo entiendo ambas posiciones.
Sí.
Franco Espinosa hace esta pregunta. Dice que leyó un artículo de la semana pasada que decía que uno puede usar el ROP para anticipar la edad de la pensión trasladándolo al IBM. Que si le puedo preguntar a usted, Danilo, ¿cómo funciona?
Ese era un transitorio que quedó en una regulación que se generó en el 2022, si mal no recuerdo. Pero me parece recordar que ese transitorio venció ahora a finales del año pasado o este año, que permitía que las personas tomaran el ROP para adelantar el momento del retiro en el IBM. Para algunas personas fue un monto relativamente pequeño porque tenían una cantidad de cuotas muy altas, no sé, si se ocupaban 300 tenían 280 y entonces era muy poquito. En algunos casos sí supe de que las personas incluso hasta pidieron plata prestada para poderse pensionar antes. Yo sinceramente he hecho algunos numerillos y no estoy tan claro de que financieramente sea tan atractivo. Claro, me da el chance de decir, ya estoy dedicado a disfrutar mis nietos, me puedo levantar a las 10:30 de la mañana.
Pero mentira, uno entre mayor menos puede dormir.
Posiblemente que sí, pero además financieramente no estoy tan claro de que eso sea tan fabuloso. Yo simplemente me acogí a ese beneficio. A mí el transitorio me favoreció porque ya estaba muy cerca a los 65 y no tuve que aportar, y además en todo caso seguí trabajando y seguiré trabajando porque si me retiro me muero. Uh-huh. Y entonces para mí financieramente, y además pareciera que todo el mundo se pregunta por desde el punto de vista financiero, entonces esa es la respuesta. Uh-huh. Desde el punto de vista financiero me hacía sentido adelantar porque me lo permitía la regulación, pero además porque igual iba a seguir generando y espero seguir generando mientras tenga vida y fuerzas para trabajar. Algunas personas simplemente lo hicieron para adelantarlo, pero el monto que tuvieron que aportar fue muy importante. En algunos casos el ROP no le alcanzó. Eso es lo que no sé, no tengo tan claro, que si es tan financieramente, emocionalmente, posiblemente tiene todos los beneficios del mundo, pero financieramente no estoy tan seguro.
Estoy conversando con Danilo Montero, director general de la Oficina del Consumidor Financiero, y estamos hablando acerca de los fondos generacionales. Danilo, en el 2022 hubo un golpe a los rendimientos esperados del ROP. A mucha gente le da temor que lo mismo pueda ocurrir con los fondos generacionales. ¿Es posible revivir una situación similar?
Ya está ocurriendo. Ya en febrero los rendimientos fueron negativos. Los rendimientos fueron negativos porque los mercados accionarios a nivel mundial están respondiendo a las políticas del señor Trump. Ya eso está ocurriendo. Y
entonces, ¿las políticas del señor Trump no han sido económicamente positivas para el mundo?
Bueno, creo que la respuesta es contundente, ¿verdad? Hay inversionistas reclamándole. Si uno ve el comportamiento, yo digamos que le doy, ya eso sea afición personal, pero yo le doy seguimiento casi todos los días al comportamiento de los mercados accionarios. Después del 20 de enero que asumió el señor Trump, los mercados se aceleraron. Sí. Fue la emoción, ahora sí viene un estilo de gobierno diferente, pero conforme se fueron aterrizando las medidas, la economía norteamericana y la economía mundial comenzó a entender, estas medidas tienen problemas, tienen serios problemas que además ya hemos cometido, la humanidad los ha cometido un montón de veces. La guerra arancelaria, la guerra de establecer tarifas a las al comercio, sistemáticamente, tenemos 200, 250 años de historia en donde se puede requete comprobar que empobrecen, reducen la actividad económica, afectan a las empresas, afectan el empleo, afectan el ingreso, y por lo tanto las acciones han perdido valor, algunas mucho más que otras. Y entonces, como los fondos de pensiones en Costa Rica y en muchas partes del mundo son muy, pero muy, muy, muy grandes, no hay títulos, valores para que puedan invertir esas platas, y se han ido a los mercados internacionales. Buena parte de eso se ha invertido en bonos, sí, en bonos de empresas a nivel mundial, pero lógicamente, como mucha esa plata está a largo plazo, se ha invertido en acciones. Durante el segundo semestre de 2022 tuvimos eventos tremendos, dramáticos, de inflación, aumento de tasas de interés para combatir la inflación. Eso deprimió los mercados. Hubo pérdidas y la gente se lanzó a las calles y no sé qué. En cuestión de unos meses ocurrió lo que ya sabemos que iba a ocurrir. Se recuperó el mercado. Bueno, ahorita estamos teniendo otro impacto. Medidas de un gobierno, la economía más grande del planeta, tomando medidas muy, muy, muy violentas, además a veces un poco inconsistentes, con reacciones y contrarreacciones de otros socios comerciales, y entonces lo que están degenerando es una perspectiva desfavorable de la economía mundial, no de Costa Rica, de la economía mundial, sí, de China, de Rusia, de Estados Unidos, de Europa. Y por lo tanto, eso comienza a reflejarse en los precios de las acciones, porque las empresas van a llevar palo durante algún tiempo. De manera que entonces, con o sin fondos generacionales, esa realidad la estaríamos viviendo, y la estaremos viviendo los próximos años, toda la vida. toda la vida la seguiremos teniendo. Y si el señor Trump insiste en medidas como esas, que, insisto, la historia económica demuestran lo malas que son, seguiremos llevando palo. Ahora, alguien podría proponer, no, esos dólares que están afuera, traigámoslos de vuelta a Costa Rica. ¿Se imagina lo que pasaría con el tipo de cambio?
Es lo que le iba a preguntar, ¿qué pasaría?
Hombre, tendríamos una inundación, no, pero es una avalancha de dólares, que eso, no sé si la expresión es válida, pero podría quebrar a muchas empresas. Porque no me imagino si con los excesos que hemos visto ahorita de dólares en el mercado por el turismo, inversión extranjera, el tipo de cambio ya está incluso por debajo de los 500, ya no me imagino trayendo, no digamos todo, una parte de esos fondos, pero además nos los traemos a Costa Rica para colocar ¿en qué? En esos títulos, esa plata. ¿Qué títulos? Don Nogui no tendría capacidad de tragarse esa cantidad de dinero. O posiblemente lo haría. Pero lo que nos va a ofrecer, y con toda la razón, es 1.5% de rentabilidad. ¿Para qué va a pagar un 5% si la plata está inundada? Está lloviendo la plata. Don Nogui, que es un tipo muy inteligente, nos dirá, sí, se las tomo, pero el 1%. De nuevo, ¿qué va a pasar con los rendimientos del ROP? Se van a golpear. Sí. De manera que entonces estamos en este momento salir a reclamarle a los operadores de pensiones. ¿Por qué no previeron que el señor Trump iba a ganar? ¿Por qué no previeron que el señor Trump iba a poner aranceles? ¿Por qué no previeron que la economía mundial iba a reaccionar a los aranceles del señor Trump? Hombre, es que yo creo que a lo mejor le estaríamos pidiendo mucho a los operadores de pensiones, ¿verdad?
Pero en algo han fallado las operadoras de pensiones.
Ah, no, en muchas cosas. Una de ellas, por ejemplo, en este momento nos deberían estar explicando por qué los rendimientos son negativos.
Exactamente.
Y no lo están haciendo. La oficina lo está haciendo hasta donde puede. La gente posiblemente, con toda razón, siente que a lo mejor se está repitiendo 2022, que no fueron pérdidas, fueron disminuciones de valor temporales que se recuperaron con el tiempo.
Y ahí es donde la gente quiere recuperar su dinero, ¿verdad? Danilo, es que, vea, si uno siente que la persona que administra su dinero no le da las explicaciones pertinentes, lo que uno hace es, bueno, deme el dinero.
Sin duda.
No
sin duda.
Piensa a largo plazo, porque, bueno, todos los mensajes van por ahí, o la mayoría de los mensajes van por ahí. Bueno, si las operadoras no están funcionando todo lo bien o comunicando todo lo bien que se requiere, devuélvame el dinero, porque es mío. Y yo le entiendo todos los argumentos que usted nos está dando, pero bueno, en realidad las personas lo que quieren es claridad, ¿verdad?
Eso, en eso
rentabilidad
sí.
En primer lugar, y luego, pues, si no, devuélvanme lo que es mío. Pregúntele al señor, no sé qué, ya se me perdió esta. Cuando invierten mal, solo el pensionado pierde y ellos siguen su negocio, ¿es así?
Es que habría que ver qué es lo que está entendiendo por invertir mal.
Al no explicar qué es lo que sucede, uno tiende a pensar, lo que pasó es que invirtieron mal mi dinero y por eso los rendimientos son negativos.
Es que, vamos a ver, las operadoras no pueden invertir en lo que les dé la gana. Hay unos límites establecidos y esto funciona así. Y en el resto del planeta, ¿verdad? No es que las operadoras de repente hoy vamos a comenzar a comprar barcos, buques, o vamos a comenzar a comprar contenedores para venderlos porque tal vez van a hacer falta en el futuro. No. Solo pueden comprar lo que la legislación les permite. Ahora, si estamos culpando a las operadoras de que no vieron o no adivinaron el futuro, hombre, es que cada vez más difícil, Evelyn, adivinar el futuro.
No, ahora, claro, no se pretende adivinar el futuro.
Claro.
Pero sí la gente lo que pide es mucha claridad en el presente.
Ahí hay un tema esencial. Si las operadoras le están logrando comunicar a las personas de manera sencilla, clara, contundente, qué es su labor y por qué lo que está ocurriendo. Si, por ejemplo, yo veo la rentabilidad de mi ROP desde que yo me incorporé en el año 2000, a hoy la rentabilidad ha sido extraordinaria, a pesar del
COVID.
El
historial, dice usted.
En el largo plazo han hecho, a pesar de que hubo un COVID, pesar de que hubo Torres Gemelas, a pesar de que hubo la crisis financiera en el 2007, en el largo plazo, si yo mido en este momento la rentabilidad de este año, sí, yo mandaría a quemar la operadora de pensiones donde estoy. Pero no se vale juzgarla por lo que hizo en 2 años, porque es un proyecto de largo plazo. Cuando yo los mido en los 20 años que he estado, han hecho un excelente trabajo. Y si uno lo mide para todos los operadores, han hecho un excelente trabajo en el largo plazo. No se vale juzgarlo por lo que le pasó un día.
Pregunta, dice esta persona, sí, Marvin Pizarro. Yo conozco personas pensionadas que con el ROP pueden pagar los créditos que tienen, aumentar su liquidez, ya que la mensualidad que le dan del ROP es menor que los intereses que paga por los créditos que posee. Es que don Danilo, sí. También hay una situación aquí. La gente, pues todos nos embarcamos con las tarjetas de crédito. Los intereses son muy altos. Y a veces nos asfixian.
Sí.
Entonces, muchas personas pueden estar pensando, denme la plata del ROP para tener mayor tranquilidad.
Sí, es una perspectiva, digamos, en principio pareciera correcta. El problema, de nuevo, es que el ROP a mí me lo devuelven en función no de los plazos que me quedan del crédito, que posiblemente lo que me falta del crédito son 5, 6, 7 años. A mí el cálculo me lo hicieron en función de 30 años, que es lo que espero vivir.
Sí.
Y entonces no me lo puede devolver al ritmo con que estoy pagando el préstamo, porque el préstamo vence dentro de 5 años. El lapso para el cual yo espero distribuir esa plata es mucho mayor. No pueden ser el mismo monto. No puede ser el mismo monto.
Esta idea de los fondos generacionales a mí me suena muy bien. Me llama la atención que la hayan detenido. Es llamativo. Bueno, está bien. Quieren mayores estudios. Pero ¿qué garantía tenemos de que en 12 meses se va a retomar? El gobierno se irá, ¿qué? En el 2026.
Nosotros tenemos dos preocupaciones, Evelyn, en esa línea. Uno es qué certeza tendremos de que, hablando de certezas, ¿verdad? Qué certeza tendremos de que en el 2026 se retomará. Pero la segunda es más inquietante y es ¿qué seguridad tenemos de que le vamos a hacer un esfuerzo de explicarle a las personas, a los operarios de planta, a las empleadas domésticas, a todo el mundo, a los médicos, a los abogados, explicarles bien en qué consiste esa transformación? Porque si no lo hacemos, aunque tatica Dios nos garantizara que tomamos la decisión correcta, no nos tienen por qué creer.
No
nos tienen por qué creer. Si ese trabajo lo hacemos mal, no, nada nos garantiza que dentro de un año estemos otra vez pidiendo, no, es que tenemos más certeza de que la gente va a asimilarlo, o para entonces dentro de un año puede ser que de repente el señor Trump ha hecho tantos desastres que con mayor razón está justificado pospongámoslo 8 años más, ¿verdad? Y entonces aquí seguimos posponiéndolo como las carreteras, ¿verdad? Y entonces ese es un tema que a nosotros son dos semillas que nos angustian de aquí al año próximo.
Pero aunque la gente lo entienda o no lo entienda, esto será un cambio obligatorio.
Es que si el año entrante el CONACYF no se siente cómodo con las decisiones, perfectamente pueden posponerlo otra vez.
¿Y qué pasa si lo pospusieran? ¿Qué pasa si no hay cambios generacionales?
Seguiríamos con el mismo ROP actual. Hay algunas personas que han hablado de que se podría intentar reformar la ley. Y reformar leyes en Costa Rica es complicado, es una tarea. Además, abrir la discusión de una ley compleja, relativamente compleja, como la ley del trabajador, además admite que metamos otro montón de chunches ahí en esta conversación. Pero además, en todo caso, perfectamente puede durar esa discusión 3 años de reforma de esa ley. Y entonces, si no se da ese paso, seguiremos con el ROP para bien y para mal. Para bien, porque es un régimen que ha demostrado que funciona bien. Ahora, como le decía, Chile nos lleva mucho más años de antigüedad en el manejo de pensiones y en este momento están pasándose, ellos pasaron por la figura intermedia de los multifondos, se están en este momento, en febrero y marzo, está discutiendo pasarse a los fondos generacionales con características propias del mercado chileno, la población chilena, y en México pasó más o menos lo parecido.
¿Qué es lo mismo que esto?
Exactamente. En lugar de cuatro pueden ser 3, pueden ser 5 grupos etarios. Depende mucho de la estructura de edades del país. México es un poquitito diferente. Chile tal vez quizás se parece un poco más a nosotros. Además, hay realidades políticas, realidades económicas de cada país que originan que la reforma sea de una forma o de otra. Pero en esencia, En todos esos casos, lo que se pretende es que haya un fondo en función de las edades en que se encuentran las personas.
¿Sabe lo que yo estoy notando en los comentarios? Hay mucha desconfianza hacia las operadoras de pensiones. No sé si ha habido falta de comunicación, falta de transparencia, pero bueno, la gente lo tiene.
Y creo que es una realidad.
Es
una realidad con la que había que...
Es palpable, ¿verdad?
Sí.
¿Por qué defender tanto a las operadoras? ¿A mí quién me garantiza de las operadoras? Uno no puede, cuando la mayoría de las personas piensan de una manera, decir, bueno, es ignorancia. No, es que es el sentir. Y la percepción es muy latente.
Sí, a mí parece que a veces tal vez hay un poquitito de injusticia en los comentarios, porque es como que uno juzgara a un médico de que, hombre, con todos los años que estudió y dejó morir a mi abuelita.
Ajá.
Bueno, es que hizo lo posible.
Sí.
Pero esa labor es compleja. La labor de gestionar portafolios, que yo la hacía hace 20, 30 años, era una sabrosera. El mundo era mucho más estable. Hoy en día el mundo es jodidamente más complejo, mucho más complejo. Y adivinar lo que puede ocurrir. Por ejemplo, en este momento, en el análisis tengo que meter la posibilidad de que haya otra pandemia. ¿Cómo manejo, doña Evelyn? Otra pandemia, ¿verdad? ¿Cómo hago yo para interpretar los efectos que puede tener una guerra de aranceles como la que está promoviendo? Uh-huh. No que está anunciando, ya está promoviendo el señor Trump. Es dificilísimo. Y entonces hay una dosis, un poquitito de injusticia en el análisis, igual que si yo juzgara al médico, ¿cómo fue posible que usted no salvó a mi abuelita? Es que es un caso muy, muy, una enfermedad muy severa, muy compleja, y de ahí no tuvo la capacidad. De manera que entonces, ahí un poco la apelación es, por un lado, tienes razón. Creo que ha faltado más información.
Más comunicación,
transparencia.
Y ha fallado mucho la SUPEN, en realidad. Y entonces, esos fallos de la SUPEN, que son fallos que cometen los seres humanos, bueno, pero los seres humanos también se podían remover de sus puestos al fallar, porque habían muchos otros seres humanos que estaban sufriendo las consecuencias. Y bueno, esto es lo que pasa cuando se cometen errores, y no es decir, uy, me equivoqué, sino que es decir, uy, me equivoqué, y esto trae un enojo de parte de la gente. En fin, Danilo Montero, muchísimas gracias por estar aquí. Yo a mí me ha quedado muy claro qué son los fondos generacionales, me lo ha explicado usted de forma muy, muy clara.
No parezco economista.
No
parezco economista.
No, claro que sí. Vamos a la cereza en el pastel.
La cereza en el pastel. Por tres razones.
He conversado con Danilo Montero acerca de los fondos generacionales que supuestamente iban a empezar a funcionar ahora a finales de mes o a principios del otro mes. Danilo, director general de la Oficina del Consumidor Financiero, estos fondos, en una decisión que no fue unánime, eso es muy curioso, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero acordó poner en pausa, pero probablemente se pondrán a funcionar de aquí a 12 meses. Es mucho tiempo, nadie sabe quién sucederá, qué sucederá. La incertidumbre, mi cereza, lo único cierto en este mundo es que todo cambia. Esa es mi cereza en el pastel. La suya.
Mi cereza en el pastel es que la gente deja hacerle tanto caso a las redes sociales en estos temas técnicos.
Es complicadísimo eso.
Sí, yo sé.
Es complicadísimo. Esas son las que en estos momentos nos llevan mucha información. Gracias, Danilo. Gracias por volver. A las 4 viene Noticias Colombia. Que tengan una tarde muy, pero muy buena.
Finaliza Por Tres Razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por Tres Razones. Una producción de Noticias Colombia.